El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas como siempre, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo afirma que el Islam radical no es el Islam en Indonesia. El presidente del Consejo Ulema de Indonesia, Kyai Haji Ma'ruf Amin, dijo el jueves en Jakarta que dialogar y orar son dos medidas para mantener la integridad nacional. La mano de obra extranjera en Indonesia se ha destacado agudamente, especialmente la mano de obra ilegal que entró a través del proyecto de construcción de un país extranjero. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Wiranto, aseguró que el nuevo reglamento sobre las organizaciones de masas no impedirá la libertad de expresión del público para formar nuevas organizaciones de masas. El director adjunto del Fondo Monetario Internacional, o FMI, Mitsuhiro Furusawa, apoya plenamente el objetivo de Sri Mulyani de elevar la tasa impositiva de Indonesia hasta un 16% desde su actual proporción de 11%. Estas son las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo afirma que el Islam radical no es el Islam de Indonesia. Esto fue transmitido por el presidente en el Encuentro Nacional de Ulema el jueves en Jakarta. El presidente dijo que la nación Indonesia es actualmente un modelo a seguir para otras naciones en el mundo en su éxito en el manejo de la pluralidad existente. El orgullo, según el presidente, es el resultado de la guía que enseñan los ulemas en la enseñanza del Islam, que da misericordia al mundo o rahmatan lil alamin. Además, según él, los eruditos islámicos también han logrado enseñar al pueblo, a musulmanes, para que la guía pueda ser implementada en la vida de la nación y el Estado. El presidente Joko Widodo también mencionó que la guía de los estudiosos también ha logrado realizar un Islam moderado y cortés, no un Islam radical, porque según el presidente, el Islam radical no es el Islam en Indonesia.
Tuntunan yang diberikan oleh para ulama itulah yang menjadikan kita sampai sekarang ini, alhamdulillah.
La guía de ulema nos ha hecho armoniosos y unimos en una nación diversa. Orientación para la realización de un Islam moderado. No es un Islam duro, no un Islam radical. El Islam radikal no es el Islam del Consejo de Ulema di Indonesia. El Islam radikal no es el Islam de Indonesia.
Islam yang radikal bukan Islamnya bangsa Indonesia.
Además, el presidente Joko Widodo también dijo que Pancasila, como la ideología de la nación indonesia, no puede ser disputada ni puede separarse del Islam. Esto se muestra en el primer principio de Pancasila, que reconoce y respeta los valores divinos y está lleno de valores religiosos. En la ocasión, el presidente también invitó a todos los musulmanes a volver al espíritu de cooperación en todos los aspectos de la vida con el fin de realizar una Indonesia soberana, justa y próspera. El presidente del Consejo de Ulema de Indonesia, Kyai Haji Ma'ruf Amin, dijo el jueves en Jakarta que dialogar y orar son dos medidas para mantener la integridad nacional. En su discurso en la reunión nacional de Ulema, Ma'ruf Amin dijo que la nación indonesia se ha formado sobre la base del acuerdo de todos los ciudadanos de promover mantener la unidad de Indonesia. Sin embargo, según él, la unidad de la nación indonesia estaba siendo perturbada por la existencia de grupos radicales que quieren separarse de Indonesia. Por lo tanto, enfatizó que la importancia del diálogo y los esfuerzos de zikir para mantener la unidad nacional.
Karena itu kita harus berusaha bagaimana menyatukan ini melalui peranata.
Por lo tanto, debemos esforzarnos por unir a la nación a través de instituciones que poseemos, a saber, instituciones estatales, instituciones sociales e instituciones religiosas. Queríamos hacer de esta reunión de ulema un lugar para conducir esto por dos cosas. Primero, mediante el diálogo nacional y también por zikir, orar e
istighasa.
Ma'ruf Amin afirmó además la importancia del papel de ulema en el mantenimiento de la integridad nacional. Según él, los ulemas tienen una gran responsabilidad no solo para proteger la religión y la gente, sino también para proteger el Estado y la nación. Por lo tanto, según él, los ulemas deben tomar la iniciativa cuando el país está experimentando desobediencia. También expresó su admiración por la figura del primer presidente de Indonesia, Sukarno, que fue capaz de formular Pancasila como una forma unificadora de la nación en medio del pluralismo existente. La mano de obra extranjera en Indonesia se ha destacado agudamente, especialmente la mano de obra ilegal que entró a través del proyecto de construcción de un país extranjero. Se supone que no da beneficio porque ha cerrado la oportunidad de mano de obra local. Fue dicho por el investigador del Centro de Investigación Demográfica del Instituto de la Ciencia de Indonesia, ULIPI, Devi Asiati, a los medios de comunicación después de la sesión informativa sobre la mano de obra ilegal en el edificio del ULIPI en Jakarta el jueves. Ella dijo que ha habido muchos problemas de mano de obra extranjera en Indonesia, como alta intensidad de mano de obra extranjera en proyectos de inversión de Tiongkok. En los últimos 2 años había un aumento significativo de la mano de obra de Tiongkok. Había 873 mano de obra en 2015 y 4.236 mano de obra en 2016. Además, Devi dijo que aunque el número de trabajadores de Tiongkok no se conocía ciertamente, el descubrimiento de mano de obra ilegal de Tiongkok en muchas provincias como en Jawa Occidental y Jawa Oriental, Kalimantan Central, Sulawesi Sudeste y otras provincias indicaron la existencia de trabajadores ilegales de Tiongkok se ha extendido en muchas provincias. Devi pidió al gobierno agregar el número de supervisores para que la supervisión de la mano de obra ilegal sea más óptima.
Kita tahu bahwa pengawasan ini untuk
sabemos que la oficina de inmigración y el Ministerio de Mano de Obra han sido la guardia principal para la supervisión de la mano de obra extranjera en Indonesia. El supervisor debe ser mejorado, el número de supervisores, el compromiso del gobierno. La falta de supervisores de mano de obra ha sido uno de los problemas para supervisar la mano de obra extranjera. Jefe de la Dirección Supervisor Subordinado del Ministerio de Mano Obra, Rihat Purba, dijo que el gobierno seguirá supervisando la existencia de mano de obra extranjera en Indonesia. Si el gobierno descubre mano de obra ilegal, el gobierno los atrapará y los deportará a sus países. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Wiranto, aseguró que el nuevo reglamento sobre las organizaciones de masas no impedirá la libertad de expresión del público para formar nuevas organizaciones de masas. Viranto argumenta que el nuevo reglamento gubernamental número 2 del año 2017, en lugar de la ley número 17 del año 2013 sobre las organizaciones de masas, se formó para contrarrestar una posible amenaza proveniente de dentro de una organización. La libertad para formar nuevas organizaciones sigue siendo ampliamente permisible, dijo Virante el miércoles 12 de julio. Él apoyó sus afirmaciones al revelar que Indonesia todavía tiene 334.000 organizaciones activas de masas. El antiguo comandante general del Ejército Nacional pidió a todos los sectores de la sociedad a que aceptaran la nueva regulación de una manera tranquila y sabia. Wiranto también aseguró que el PERPU es considerado legal en la resolución de asuntos legales urgentes. Wiranto mencionó que no quiere que el público vea la nueva regulación como el intento del gobierno de desacreditar a una organización islámica de masas. El director adjunto del Fondo Monetario Internacional o FMI, Mitsuhiro Furusawa, apoya plenamente el objetivo de Sri Mulyani, la ministra de Finanzas de Indonesia, de elevar la tasa impositiva de Indonesia hasta un 16% desde su actual proporción de 11%. La ministra de Finanzas Sri Mulyani dijo que trabajaría más duro con el fin de lograr el objetivo. A través del equipo de reforma que se formó recientemente, los funcionarios estatales están luchando para aumentar la tasa impositiva sin gravar la economía en su conjunto. Aparte de una reforma del proceso administrativo tributario, los funcionarios estatales podrán recaudar impuestos sin tener que aumentar las tasas de impuestos que ha sobrecargado a la población en general. El equipo de reforma se centrará en la fijación del proceso de negocio y nuestro sistema de información y tecnología mejorará nuestra extensificación, dijo. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Thank you. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados, ahora escuchas ahora comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema, ¿será la participación de Francia resolverá rápidamente el conflicto de Qatar? Europa comenzó a involucrarse en el conflicto de Qatar con los países vecinos de la región del Golfo. Tras la Inglaterra y Alemania, los franceses o Francia comienza a prestar atención a esta crisis no ha terminado. Según se informa, el ministro de Asuntos Exteriores de francés, Jean-Yves Le Drian, visitará los países del Golfo que está en conflicto. Jean-Yves se trata de poner fin a la disputa diplomática con Arabia Saudí y otros estados del Golfo. Durante su visita diplomática, el secretario de Estado de Francia no se olvidará de Kuwait, el cual desde su creación ha comprometido a ser mediador para los vecinos del país. Le Drian declaró en un comunicado que durante una visita de 2 días que espera reforzar la posición de Kuwait en la mediación de conflictos Qatar-Arabia Saudita. Francia quiere que la bajada de la tensión del conflicto de inmediato, el cual se conduce a la paz entre los países de la región del Golfo. Esta esperanza está en línea con los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, los cuales pidieron el fin inmediato del conflicto a través del diálogo. ¿Por qué los Estados Unidos y la crisis Europa requieren la terminación inmediata del conflicto entre Arabia Saudita y Qatar? La respuesta no es solo a causa de las relaciones diplomáticas, sino también porque hay consideraciones económicas. Arabia Saudita y Qatar son dos países que son económicamente un socio comercial. Además, Estados Unidos se siente tener interés sobre Arabia Saudita y Qatar en una perspectiva geopolítica. Conflicto prolongado tendería a reforzar el papel de Turquía e Irán. Turquía ha enviado 197 aviones de carga, 16 camiones y un recipiente a Qatar para satisfacer las necesidades diarias desde que el conflicto se estalló el mes pasado entre Qatar y otros países del Golfo. Este fue revelado por el ministro de Economía de Turquía, Nihat Zeybeki. El paso de Turquía fue un verdadero apoyo a Qatar. Cuanto más tiempo dura el conflicto, que podría ser, habrá más participación de otros países. Sin embargo, toda la implicación puede empeorar aún más el conflicto y la escalada de la disputa. Todo dependerá de Qatar y Arabia Saudita y sus aliados en la solución de problemas en el tema entre ellos. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 14 de julio. Empezamos con el 14 de julio de 1958. El rey Faisal II se murió en un golpe de estado por los nacionalistas árabes y Abdul Karim Qasim se convirtió en el nuevo líder de Irak. El rey Faisal II era el rey de Irak que gobernó entre 1939 y 1958. Faisal fue solo 3 años de edad cuando el 4 de abril de 1939 fue coronado rey de Irak después de la muerte de su padre Ghazi en un accidente automovilístico. Entre el 4 de abril de 1939 y 2 de mayo de 1953, el príncipe de Abdul Al-Ala fue el guardián del rey hasta que Faisal fuera mayor de edad. Del 2 de mayo del año 1953, Faisal II apenas llegó al poder completo. Faisal fue educado en Harrow School en el Reino Unido. En 1958 estalló un disturbio en Irak que desencadenó una revolución bajo el liderazgo de Abdul Karim Qasim. El 14 de julio de 1958, el rey Faisal se murió en la revolución. Faisal II es el último rey de Irak. Vamos al acontecimiento ocurrido el 14 de julio de 1960, el lanzamiento de la operación de la ONU en el Congo. La ONU envió sus fuerzas militares al Congo, donde las tensiones estaban aumentando. Las tensiones estallaron después de que Congo proclamara su independencia del Reino de Bélgica. Las tensiones se intensificaron después de la llegada de las tropas belgas al ver la amenaza. El primer ministro de Congo, Patrice Lumumba, pidió la ayuda a la ONU para intervenir de inmediato. La ONU entonces realizó operaciones en el Congo y envió a 20.000 militares y fue responsable de asegurar el buen retiro de las tropas belgas. La tensión estaba aumentando cuando Patrice Lumumba, a su vez, sería detenido y asesinado. El 14 de julio de 2004, Hugeng Imam Santoso es una de las figuras de la policía de Indonesia. Se murió el 14 de julio de 2004 a causa de la enfermedad. Durante el periodo de la ocupación japonesa, Hugeng había participado en el entrenamiento militar nipón en 1942 y Koto Keisatsu Ka Ika Hugeng 1943. En 1944 fue nombrado vicejefe de la sección de la policía de Jomblang, Semarang y Jawa. Cuando Hugeng se desempeñó como jefe de la policía, lo primero que debía hacer era renovar algunas áreas relacionadas a la estructura organizacional a nivel de la sede de la policía. Como resultado, la nueva estructura parece más dinámica y comunicativa. En segundo lugar, se trata de cambiar el nombre del jefe de la policía y cuartel general. Con base en el decreto presidencial de número 52 del año 1969, el nombre del comandante de la policía de la República de Indonesia cambió al jefe de la policía de la República de Indonesia. De esta manera, el nombre de la jefatura de policía fue cambiado a la sede de la policía. El cambio trajo consecuencias para varias agencias que residen en el jefe de policía. Por ejemplo, el nombre del comandante de la policía regional se convierte en el jefe regional de la policía. Bajo la dirección de Hugeng, el papel de la policía en la Organización Internacional de Policía, la Policía Criminal Internacional, cada vez más activo. Este se caracterizó por la apertura de la Oficina Central Nacional de Interpol en Jakarta. Estimados escuchas, este fue hoy en la historia de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ahora el enfoque que se trata del tema Gobierno controla las importaciones de alto riesgo. El gobierno trata de controlar las importaciones de alto riesgo para crear prácticas comerciales limpias, justas y transparentes en Indonesia. Para lograr esto, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Aduanas e Impuestos, diseña un grupo de trabajo de control de las importaciones de alto riesgo como forma de actividades operacionales. El grupo de trabajo que se forme implica, entre otros, el Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos, la Oficina del Estado Mayor Presidencial, la Comisión de Erradicación de la Corrupción, la Policía Nacional de Indonesia, las Fuerzas Armadas de Indonesia, la Oficina del Procurador General y los informes de las transacciones financieras y centro de análisis. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo en una conferencia de prensa después de una reunión de coordinación con los líderes de 7 instituciones en Jakarta el miércoles, según informó Media Indonesia. Las importaciones de alto riesgo son importadas ilegalmente con el fin de dañar la competitividad de las industrias nacionales, porque el precio de los productos producidos se vuelve más caro que los productos importados ilegalmente. Según el director general de Aduanas e Impuestos Especiales, Heru Pambudi, las categorías de mercancías vulnerables de alto riesgo son los textiles, la electrónica y licores. La ministra de Sri Mulyani dijo además que la sinergia entre los miembros del grupo de trabajo de las agencias es tan vital para reforzar la supervisión y darse cuenta del éxito del control. Esto también es una señal para la persona que no más huecos pueden ser utilizados. Sri Mulyani afirmó que no puede trabajar solo. Se coordinará con los demás y proporciona un señal a los empresarios que quieren servir bien en la realización de actividades económicas legales. Por lo tanto, mejorará el sistema, el comportamiento del aparato y su funcionamiento. Sri Mulyani espera que, con el control de las importaciones de alto riesgo, el volumen de circulación de mercancías ilegales se puede disminuir, de modo que puede haber un déficit de oferta, lo cual pueda satisfacer la producción nacional para que los ingresos de Estado sean más óptimos y fomenten la economía doméstica. El presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, OKPK por sus siglas en idioma indonesio, Saud Situmorang, en una conferencia de prensa conjunta aseguró que la Comisión de Erradicación de Corrupción debe vigilar cuando hay ineficiencia y desintegración. Del mismo modo, el comandante general del Ejército Nacional de Indonesia, Gatot Nurmantio, expresó su apoyo. Según él, el paso del Ministerio de Hacienda es un paso muy estratégico. Mientras tanto, el jefe de la Policía Nacional, Tito Karnavian, dijo que apoyar los esfuerzos del grupo de trabajo sobre el control de las importaciones de alto riesgo. Tito ve que hay dos problemas en este campo, el sistema y la persona. Las personas suelen involucrar a múltiples partes interesadas, dijo Tito. Mientras tanto, el jefe de gabinete de la presidencia, Teten Mas Duki, ve que la coordinación interinstitucional es importante para garantizar una supervisión completa para mejorar los ingresos de Estado. El fiscal general, Muhammad Prasetyo, afirmó que las prácticas ilegales de exportación e importación deben ser detenidas. Por lo tanto, se considera que es perjudicial y mata a las industrias nacionales. Por otra parte, los ingresos de Estado del sector de impuestos obtenidos por la importación de bienes no son óptimos, dijo Prasetyo. Estimados radioescuchas, así fue el enfoque presentado por La Voz de Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados docentes, La Voz de Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy nos vamos a un turismo gastronómico en la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, viajar a los hermosos lugares en Indonesia no es completa sin degustar la típica gastronomía local. En la ciudad Banyuwangi, en la provincia de Java Oriental, ustedes pueden degustar los platos típicos de la comunidad local Using, tales como sego tempong, rujak soto y pecel pite. Y el mejor delicioso plato de Banyuwangi es la sopa jangan laroban. Este plato es relativamente raro, ya que es difícil de cocinar y se requiere paciencia a hacerlo. Queridos oyentes, para hacer la sopa jangan laroban, por lo general se coincide con la fabricación de aceite de coco virgen, llamado aceite klentik, por la comunidad Using. La leche de coco pura se calienta para producir aceite. Luego el aceite y desperdicio se elimina y se filtra. La porción de agua que ha tomado heces y aceite se utiliza como ingrediente principal de la sopa jangan laroban. Además, esta sopa típica de la tribu Using también contiene una variedad de verduras, cualquiera hortalizas, pero la comunidad Using utiliza más frecuente plátano joven llamado otong, las verduras pakis y la hoja singkil. Estimados oyentes, para cocinar sopa jangan laroban, ningún condimento especial utilizado. Solo se necesita una pieza galanga, hierba de limón, pimienta, azúcar y sal en el agua restante de la producción del aceite klentik. No es necesario utilizar cebolla o ajo. Sin embargo, lo más importante es la hoja singkil, porque la hoja singkil es un condimento culinario de la sopa jangan laroban. La función de la hoja singkil es igual que las hojas de laurel, solo la forma de la hoja singkil es como la hoja betel, que crece salvaje en Banyuwangi. Después de todos los condimentos son completos, las verduras se cortan en trozos, entonces ponerlos en el agua del aceite de coco y cocinarlo hasta que las verduras cocidas. Estimados oyentes, después que las verduras cocidas, la salsa de la sopa jangan laroban tiene color blanco y no siado gruesa, ya que no utiliza leche de coco. El sabor salado de coco es muy dominante Este plato es más delicioso cuando se sirve con arroz caliente y un plato de pescado con especias y queso de soja. Por desgracia, la comunidad local ahora no cocina la sopa Jangan Leroban, porque la gente prefiere utilizar el aceite de coco que se vende en el mercado, en lugar de hacerlo en casa. Pero si ustedes tienen suerte, se pueden disfrutar de la sopa Jangan Leroban y Sambal Blotong en los hogares de la tribu Using en Banyuwangi, tales como en la aldea Licin del distrito Licin de la Regencia Banyuwangi. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en Banyuwangi de la provincia de Java Oriental. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia, con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio Republika Indonesia, la voz de Indonesia donde quiera que estén, este es el programa El Miscelánea. Estimados oyentes, la disponibilidad del petróleo se prevé que se agoten en las próximas décadas, pero la dependencia de Indonesia de petróleo para la generación de energía sigue siendo muy alto. Esta condición está provocando que el pueblo indonesio busque materiales alternativos para seguir siendo capaz de proporcionar el suministro de energía requerido. Uno de ellos es mediante la utilización de la energía solar. Relacionado con esto, la miscelánea discutirá la fuente de energía eléctrica renovable de Arcila. Oyentes, Indonesia es un país en la región ecuatorial que consigue el sol durante todo el año. Hay dos formas generales de utilizar la energía solar. El primero es el uso de energía solar térmica y el segundo es las células fotovoltaicas. En primer lugar, la energía solar térmica se recoge mediante el uso de un espejo para calentar el agua que se coloca en una caldera. Entonces, el vapor que ya se ha producido se utiliza para girar las turbinas y generadores. En segundo lugar, la energía solar térmica se transforma directamente en energía eléctrica utilizando células fotovoltaicas o células solares. De estas maneras, un estudiante de Taruna Nusantara Magelang, Jawa Central, Bagas Pramana Putra, que está en el grado 12 ahora, elige el sistema fotovoltaica que se aplicará en su invención, genteng triko. Sin embargo, no es barato convertir la luz solar en energía eléctrica porque el precio de los paneles solares sigue siendo caro. Es por eso que Bagas elige la arcilla como paneles solares. ¿Por qué? Bagas ve que la arcilla, como su principal material, es muy abundante en Indonesia. Además de ser barato y fácil de obtener, la arcilla es absorbente como una esponja que puede contener algo más fuerte que otros. Bagas dijo que la idea inicial de hacer genteng triko se inspiró en su experiencia como un niño jugando con coches de juguete que utilizan baterías para generar los coches de juguete. Si las baterías están apagadas, se secan bajo el sol. Después de eso, las baterías pueden funcionar de nuevo. Cuando Vargas obtuvo nuevos conocimientos sobre la utilización de la luz solar como una fuente de energía eléctrica mediante el uso de paneles solares, sostiene que la luz del sol socavará los costosos paneles solares. Vargas es desafiado a crear células solares que son adecuados con las condiciones en Indonesia, pero el precio es más barato y se puede hacer en el país. Basado en su investigación, usó arcilla, arena marina y agua de mar. Esos materiales se mezclan según las proporciones y luego forman cajas precarias de 10 multiplica 27 centímetros que totalizan 4 piezas y miden 10 multiplica 14 centímetros por un total de 8 piezas y se llena con células de mar, magnesio y cobre en forma de placas. Luego, las baldosas están dispuestas parecidas a los paneles solares y sacadas bajo el sol. Debajo de los azulejos se les da un reflector de papel de aluminio y por encima de la posición se cubren con acrílico para evitar la lluvia. El resultado muestra a genting trico, ya que esta planta de energía cuesta solo $2 para generar electricidad por un vatio, mientras que los paneles solares cuestan casi $10 para generar electricidad por un vatio. Vargas propone un requisito. Si su invención, genting trico, es utilizado por el público, tienen que mantener los bosques. Vargas percibe que la disponibilidad de arcilla también está influenciada por la existencia de los bosques. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia.
tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. El entretenimiento de Indonesia hace unos días perdió una cantante, una actriz de cine, Julia Perez. La cantante que nació en la ciudad de Jakarta el 15 de junio de 1980 ya murió de cáncer cervical. Julia Perez ya ha animado la escena musical de dangdut Indonesia desde hace varios años. Y como nuestro agradecimiento por sus difuntos, en esta edición dijimos carrera de Julia Perez, o más popular llamada Jupe. Y bueno, comenzamos nuestro encuentro con una canción popular de Julia Perez titulada Aku Rapopo. Oh, estoy bien.
Mas Utilizaro, la más hermosa. Usted es más sexy, pero ahora se está cambiando. Me ha botado como una mierda. ¡Guaso!
Queridos oyentes, ustedes acaban de escuchar la canción Aku Rapopo de Julia Perez o Jupe. La cantante empezó su carrera en Francia como modelo y una vez dentro de las 100 mujeres más atractivas de la revista masculina. Y esta fue una oportunidad para la carrera de Jupe como una actriz de telenovelas y de película. No menos de 30 títulos de películas que ha protagonizado y una serie de telenovelas de las televisiones comerciales en Indonesia. En el año 2008, Jupe probó suerte en cantar y eligió la música pop y dangdut. Su presencia como cantante de dangdut bien recibida por los amantes de la música dangdut. En abril de 2008, ella lanzó su primer álbum titulado Kama Sutra, que causó controversia, pero no le hizo un paso atrás, continuó avanzando, y la profesión es mucho mayor. Por otra parte, Juppé también apareció como gran cantidad de deportes y programas musicales. Y antes de continuar de su lucha contra el cáncer cervical, vamos a escuchar la siguiente canción titulada Belah Duren por Julia Perez.
Energy. diam saja, walau dibohongin aku mah gitu orangnya. Terus disakitin cuma bisa nangis, aku mah gitu orangnya.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.